Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Gracias, Rubén. Ya han comenzado los Juegos Olímpicos a la espera de la ceremonia de apertura del viernes. Tenemos a Nadal y Alcaraz entrenando por fin juntos. Y la primera alegría para España ha sido la victoria de los chicos del fútbol. 2-1 contra Uzbekistán.
Vamos, Sergio Gómez. Vamos, Baena. A ver quién golpea. Pasa por encima de la pelota, Baena. Viene ¡ay! Sergio Gómez, cabezazo. ¡Gol! ¡Primer palo! ¡Gol de España! ¡Ay! ¡De Marco Mil!
¡Vamos!
¡Gol! ¡De Sergio Gómez! Míralo. Para redimirse del penalti fallado. Llega Miranda. La toca atrás. Y aparece Sergio Gómez. España 2, Uzbekistán 1.
Pubil y Sergio Gómez, los goleadores, lo ha contado en tiempo de juego Germán Dovarro. Ha costado, pero 3 puntos para los de Santi Denia Dovarro.
Se cumplió el objetivo. España ganó su primer partido ante Uzbekistán por 2-1, aunque la verdad sufriendo mucho más de lo esperado. Marcaron Pubil y Sergio Gómez, los uzbecos a través de un penalti que realmente no era, el arbitraje del mauritano francamente lamentable, y lo mejor, pues el resultado. El objetivo era sumar los 3 puntos, se ha conseguido, pero hay mucho que mejorar. Un sufrimiento excesivo atrás, la faceta defensiva de nuestra selección fue francamente mala, y los mejores los laterales, Miranda y Pubil, que le dieron profundidad y desequilibrio al juego. El próximo partido ante la República Dominicana, con mucho que mejorar por delante, pero de momento, objetivo cumplido, los 3 primeros puntos para la selección española de Santi Denia.
Fouto lo ha vivido a pie de campo. ¿Qué te han dicho los jugadores, Fouto?
Bueno, pues los jugadores de la selección olímpica contenta por los primeros 3 puntos en estos Juegos de París, aunque saben que tienen que mejorar. La hora del partido, 3 de la tarde, el campo seco y el calor, algunas de las excusas de los nuestros tras la mala primera parte del equipo de Santi Denia. Hablan en tiempo de juego tras el partido Eric García, Sergio Gómez y Marc Pubil.
Jodidos. Sabíamos que iba a ser difícil porque por nombre a lo mejor no son muy conocidos, pero sabíamos que iban a ser muy duro y así ha sido.
Muy contentos por esos 3 puntos, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y como tú dices, pues sí, de marcar unos minutos después de fallar el penalti, pues ha sido muy, muy importante para mí. Yo creo que el equipo ha demostrado que merecía los 3 puntos.
Habíamos hablado antes del partido de que era una muy buena selección, venían muy fuertes y que el partido no iba a ser nada fácil.
¿A soñar con las medallas o no, Marc? Que podría ser la primera tuya.
Sí, hombre, claro que sí.
Eric, Sergio Gómez y Pubil en el micro de Fouto, y este es el seleccionador Santi Denia hablando con Manolo Lama en tiempo de juego.
Bueno, no sé si poner nota. Yo lo que sé que el objetivo de los 3 puntos, que era difícil, está cumplido. Ahora sí sabemos y tenemos claro que tenemos que mejorar, y yo el primero. Entonces, ponerle crítica al entrenador, que es el que decide todo.
¿Te esperabas tantos sufrimientos, Santi?
Sí, porque conocía el equipo de Uzbekistán, la gente no le suena, pero es un equipo que llevará entre 45 y 50 partidos jugados este año. Entonces, bueno, trabaja como un equipo, están todo el año con el entrenador y bueno, pues es un gran equipo.
¿Qué tienes que mejorar? Porque te has puesto tú en primera persona.
En todo. Yo les acompaño, yo les ayudo, son un gran equipo y mi trabajo y el de los técnicos aquí en la selección es sacarle el máximo rendimiento.
Argentina ha empatado 2 con Marruecos, o sea que aquí, como decía Luis, aquí el más tonto hace reloj y encima funcionan, dan la hora, ¿eh?
Vamos, a ver, aquí están los campeones, subcampeones de cada confederación. Esto es un mundial no de 24 equipos, ni de 36, es un mundial de 16 equipos, porque aquí están los mejores equipos sub-23 del mundo. Lo que tenemos que hacer es no preocuparnos de los demás, sino mejorar lo nuestro y yo el primero.
España ha ganado en su debut y atención a lo que ha pasado en el Argentina-Marruecos. Seri Frade, una película nunca vista en el fútbol.
Minuto 90 del Argentina 1, Marruecos 2. Se añaden 15 minutos y en el 16 de la prolongación, en una jugada estrambótica con 2 travesaños, Medina logra el que parece el 2-2. Mascherano lo celebra dirigiéndose a la grada, que estaba repleta de marroquíes. Cae un petardo, hubo invasión de decenas de espontáneos y todos al vestuario. Una hora después, con el estadio ya vacío porque se entendía que el partido había terminado, es verdad que no había atención a la prensa y todo empezó a cuadrar cuando en el sistema de los Juegos Olímpicos aparecía el partido como interrumpido. 2 horas después, tras un nuevo calentamiento, se reanudó el choque con una revisión de VAR y el sueco Niver, con la ayuda del semiautomático, decreta fuera de juego. Volvimos al 2-1, se jugaron 3 minutos más y se consumó sin duda un bochorno histórico en los Juegos Olímpicos que igual todavía no ha acabado.
Escucha al seleccionador argentino Javier Mascherano, que va más allá con el bochorno.
Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron.
¿Qué les robaron?
Olímpico. A Thiago Almada le faltaron un reloj, anillo, todo, en un entrenamiento, en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento. Pero bueno, ya está, no, creo que no sirve de nada, hay que, obviamente tampoco nos gusta que pasen este tipo de cosas, no pretendemos que nos beneficien, ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Vamos con la pareja de los juegos, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, acompañados por todo el equipo del tenis, y son su sombra, Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Gangus, muy buenas.
Y José Luis Corrochano. Hola, Corro.
¿Qué tal, Ganga? ¿Cómo estás?
Esta mañana han hablado los protagonistas y la palabra que más repiten Nadal y Alcaraz es ilusión.
Con la máxima ilusión, la verdad es que intento hacer todo lo que he podido para llegar aquí preparado. Evidentemente el dobles me hace muchísima ilusión, jugar con a día de hoy el mejor jugador del mundo, y creo que ojalá que así sea, que las lesiones le respeten, va a ser uno de los grandes de la historia. Y bueno, al final yo creo que estar con alguien como él, pues también de alguna manera te rejuvenece, ¿no?
Muchísima ilusión, con muchísima ilusión de poder jugar mis primeros Juegos Olímpicos. Y yo creo que no hay mejor manera de jugar mis primeros también jugando el dobles con Rafa. La verdad que tengo una ilusión tremenda. Tengo muchas ganas ya de competir, de vernos en pista. Para mí, mis primeros Juegos Olímpicos, jugar el dobles con Rafa es un sueño.
Todos tenemos muchas ganas de ver juntos al rey Nadal y al príncipe Alcaraz, como le gusta decir Angelito. Corro, ¿qué más han dicho hoy en el equipo de tenis?
La foto es espectacular, ver a Nadal y Alcaraz junto a todo el equipo español, que luce también mucho, con Pablo Carreño, un medallista, con David Ferrer, que lo ha sido todo en el mundo del tenis, y las chicas con Anabel Medina, Cristina Busa y Sara Sorribes. Los dos han concitado toda la atención de la rueda de prensa, los dos se han elogiado mutuamente mucho, y Rafa Nadal, le acabamos de escuchar, para él es un orgullo jugar con el número uno del mundo, para Alcaraz dice que es una manera de aprender cosas que él no sabe hacer, como la paciencia que tiene Rafa Nadal. Ahora, eso sí, no va a ser fácil ganar el dobles. Ha dicho Rafa Nadal que no esperen que vaya a ser una cosa de coser y cantar. Los dos hablando del partido que van a tener que jugar, del torneo de dobles, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal.
Entiendo a lo mejor un poco el morbo, la ilusión de vernos jugar juntos, pero no pensemos que eso se traduce a éxito, ¿no? Creo que es un error. Al final, Carlos no ha jugado muchos dobles y yo no he jugado ni muchos dobles ni muchos individuales últimamente, ¿no? O sea, que va a costar, porque es lógico.
Como le ha dicho, que no se refleje a éxito, ¿no? Que todo el mundo piense que vamos a llegar lejos, a ganar medallas solamente por el nombre, sino... sé que es un camino difícil, pero a intentar adaptarnos lo mejor posible al doble, y veremos a ver cómo se da la semana, pero obviamente lo voy a disfrutar al máximo, y para mí es un recuerdo que se va a quedar grabado.
Pues ya se han puesto manos a la obra para que este dobles funcione y han estado entrenando juntos esta tarde, Corro.
Pasadas las 6 de la tarde se ha visto despedirse a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz después de una hora y media de competición, porque han competido. Es la primera vez que los vemos juntos aquí en la tierra de París. Han aparecido a las 4 y media de la tarde en la pista 2, donde estaban ya entrenándose otra pareja que va a dar mucho que hablar, Marcel Granoller y Pablo Carreño. Han jugado un partido de verdad, se han picado muchísimo. Ahora te digo quién ha ganado, pero Carlos Alcaraz está como una moto. Cada derecha que mete es un misil hacia el contrario, y Rafa Nadal siempre aconsejando a Carlitos Alcaraz. Han entrenado también por la mañana, hora y media, 12:30, 2, y ahí han estado entrenando individual, o sea que han estado todo el día juntos. Han ganado Carlitos Alcaraz y Rafa Nadal a una pareja que tiene el número uno del mundo en dobles, que es Marcel Granoller y Pablo Carreño, que también van a hacer muchas cosas potentes durante este torneo. Se ha marchado Rafa Nadal, yo creo que bastante contento. Lleva un muslo muslera de protección en el muslo derecho, pero no se ha resentido en ningún momento, así que parece aparentemente que está bien. No se sabe cuándo van a volver a entrenar juntos. Dice David Ferrer que quiere que el viernes, pero que van a decidir ellos.
Buenas sensaciones entonces. Ángel, hay noticia de última hora en el mundo del tenis, porque se cae del torneo olímpico. Sinner, el italiano, uno de los grandes favoritos, y esto evidentemente afecta al sorteo del cuadro de mañana.
Sí, y tanto que afecta porque se cae el número uno del cuadro individual y el número uno del cuadro de dobles, que lo iba a jugar con Musetti, dos individuales muy potentes, y se caen de los dos cuadros. Esto implica, bueno, directamente que Alcaraz pasa a ser número dos y por tanto solo se encontraría con Djokovic en una hipotética final. Se cae uno de los grandísimos candidatos a medalla en ese cuadro individual, también en ese cuadro de dobles, enfrentándose a Alcaraz y a Nadal, e importantísimo, Ganga, importantísimo el sorteo de mañana. Rafa no se cansa de repetirme, oye, a ver si tengo un poquito más de suerte que en Roland Garros, que ya sabéis que le tocó a Zverev en primera ronda, es decir, necesita algún rival sencillo, un par de ellos, para ir cogiendo ritmo y a partir de ahí ver hasta dónde puede llegar. Así que en ambos cuadros, pero especialmente en el individual con Rafa, clave el sorteo de mañana por la mañana.
El que tiene confianza en el equipo es el capitán David Ferrer, que anoche estuvo en el partidazo. Corro.
David Ferrer está finísimo, está para jugar. Ayer le hizo de sparring a Rafa Nadal, está pendiente de todo el equipo durante todo lo que es la estancia aquí en París. Cada entrenamiento para él es importantísimo, aconsejando a uno, al otro. Sobre todo a Alcaraz le está diciendo muchas cosas que él ha sentido como jugador, y a Rafa Nadal le deja un poco ir porque es Rafa Nadal. Anoche estuvo simpatiquísimo. David Ferrer es un tío estupendo, un tenista extraordinario y ahora un grandísimo entrenador y capitán del equipo español. Ferrer sabe que este es un equipo de buenos tíos y que el que más ayuda es Rafa Nadal, y se atreve a pronosticar las medallas que va a ganar el equipo de tenis español aquí en París 2024.
Me gusta verles juntos porque Carlos le pregunta muchas cosas de Rafa, sus vivencias, y verles juntos y que sobre todo que Carlos tenga esa curiosidad para crecer, a mí me gusta. Más que hablar, verles y observarles, ¿no? Y Rafa, bueno, le ayuda y lo trata muy bien.
Solamente del tenis, no me digas cuáles, pero ¿cuántas esperas?
¿Del tenis?
Sí, sí, sí. Oh. Siendo realista.
Bueno, venga, tres.
Espera tres Ferrer, nos ilusiona evidentemente el dobles, por supuesto Alcaraz en el individual después de ganar Roland Garros y Wimbledon, pero Nadal, Angelito, no descarta nada en el torneo individual.
No, dice tres David Ferrer, y para mí pueden ser hasta alguna más, también las chicas en el doble, también el doble mixto de Granollers Sorribes que se ha montado, y por supuesto Rafa, insisto, con un buen sorteo, con dos partidos para ir rodándose, cogiendo sensaciones, y en su pista, en la Chatrier, siempre lo digo, cambia absolutamente todo, de jugar en una pista exterior o jugar en su jardín. Yo creo que Rafa tiene opciones, a partir de ahí, a ver si aguanta físicamente los dos cuadros, y a ver si recupera las mejores sensaciones, que en Bastad entrenó muy bien, pero no jugó tan bien.
Juego al individual también, ¿no? Es un lugar que me ha ido muy bien históricamente, y bueno, y a ver si tengo suerte de poder tener un sorteo más o menos que me permita, un poquito diferente a lo que fue Roland Garros, tener más opciones desde el comienzo, ¿no? Y después veremos qué pasa. Pekín 2008 para mí fue más grande que muchos Grand Slams, de verdad. No, para mí fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera deportiva, sin duda.
Ya hemos contado cómo ha sido el estreno de los chicos del fútbol. Mañana turno para las chicas. Andrea Peláez, debutamos contra Japón.
Sí, todas disponibles para ese debut en unos Juegos Olímpicos, con la única duda en el centro del campo entre Teresa Velleira, que ya sabemos que fue campeona del Mundial, o Patri Guijarro, que regresa a un gran campeonato con la selección después de la Eurocopa de Inglaterra. A las 5 va a arrancar el partido aquí en Nantes ante Japón. Recuerdo, nos metió 4 en el Mundial. Por cierto, desde la selección nipona han declarado que ya saben lo que es ganar a España, pero Montse Tomé no piensa en la presión y confía en el talento del equipo.
No pienso mucho en la presión en sí, ¿no? Igual que ellas, ¿verdad? Que venimos de ganar un Mundial, venimos de ganar una Nation League, y esto tienes que saber gestionarlo. Sobre todo la previa, lo que hemos hecho para llegar hasta aquí, a mí me da la tranquilidad del trabajo hecho, y ahora es que empieza a rodar el balón. Tenemos un grandísimo grupo de futbolistas, vamos a buscar en los 90 minutos todas las soluciones que el equipo pueda dar para competir en ese partido.
Las jugadoras y Montse Tomé se quitan el cartel de favoritas, Andrea, pero la realidad es que son las campeonas del mundo y son las claras favoritas, ¿no?
Sí, mira, Ganga, aunque solo sea por superstición, yo creo en el contragafe siempre, hasta el final, así que si yo fuera una futbolista nunca te diría que mi equipo es favorito. Pues ellas, aunque no sean supersticiosas y no sea por eso, son deportistas y tienen también que mantener el equilibrio entre humildad y ambición, pero hombre, si en menos de un año ganas un Mundial, una Nations League y te clasificas para unos Juegos, pues tienes el cartel de favoritas en la frente, pero con los pies en el suelo, que aquí hay una tal Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón y muchas más, claro.
Sintonía del baloncesto en la cadena COPE. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Te pregunto por las dos selecciones. Los chicos ayer ganaron en Madrid su último amistoso, en el que fue el último partido de Rudy en España.
Sí, dejaron buena imagen. Yo creo que buenas sensaciones las que dejó ayer España ante Puerto Rico. Que no nos olvidemos, es una selección que ha llegado a París también vía preolímpico, dejó en el camino a Lituania. Fue, como dices, el último partido en suelo español del capitán Rudy Fernández. El mallorquín contó después cómo afronta España estos juegos.
Con humildad, con trabajo. Sabemos que tenemos el grupo más difícil de la competición. Hay que ir poco a poco y no tener esas expectativas. Pero somos ambiciosos y queremos competir, ¿no? Por lo menos nos vamos a dejar todo por esta camiseta, como solemos hacer, y ojalá que nos dé para poder estar en París.
Rudy asegura que España va a competir, aunque el grupo es complicado. Pilar Escariolo también está convencido, pero ¿qué pasa con los entrenamientos? Porque el seleccionador está preocupado.
Mucho, mucho, porque aterriza España en Lille el próximo jueves. Si no tiene pista, coincide el slot que tiene previsto con el aterrizaje y evidentemente se tienen que buscar la vida. Se plantea España incluso cruzar a Bélgica. Lille no está lejos de la frontera para disponer de más tiempo y de pista para entrenar. El grupo es muy complicado, Australia, Grecia y Canadá, pero Escariolo lo decía anoche, confía en la capacidad que ha demostrado siempre este equipo.
Competir no es difícil con este equipo, con estos jugadores. Siempre competimos, ganamos, perdemos, siempre competimos. Así que no creo que vaya a ser más difícil que otras veces. El objetivo es competir y, repito, nunca esos jugadores en tantos años que los entreno me han decepcionado y no espero que lo hagan esta ocasión.
Pilar, recuérdale a la gente cuando debutamos y el grupo de las chicas.
Cojamos la agenda, debutamos en este caso la España masculina este sábado a las 11 de la mañana frente a Australia. En el caso de las de Miguel Méndez, que les queda todavía un partido amistoso por jugar, se enfrentarán a China el domingo 28, 1:30 de la tarde. El escenario es común para los dos torneos, el espectacular Pierre Mauroy de Lille.
Pues está en juego ese último partido de preparación de las chicas. ¿Cómo nos va, Sara Pastor?
Quedan 7 segundos para que finalice el segundo cuarto en Segovia, más 9 para España. España 31, Canadá 22.
Buscamos más noticias en los Juegos Olímpicos de París. Joseba Larrañaga, tú has estado con el equipo de boxeo.
6 boxeadores completan la delegación española en estos Juegos Olímpicos y por primera vez una mujer, la asturiana, la gijonesa Laura Fuerte, también va a participar en esta disciplina. No están en las quinielas como máximos candidatos a conseguir la medalla de oro, pero ellos desde luego que no renuncian absolutamente a nada. Una mezcla de experiencia y de veteranía con la juventud. Y hablando de experiencia, la que tuvo Emanuel Reyes en los Juegos Olímpicos de Tokio, que quiere borrar de un plumazo en estos de París.
Sí, 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 yo creo que eso fue lo único que nos quitó la medalla. Este año creo que vamos bien y creo que como estamos preparados físicamente, yo creo que no hay duda para nada este año para buscar la medalla.
Del boxeo al balonmano, Malvar, mañana debutan las guerreras.
Pues sí, será a las 2 de la tarde aquí en el Arena París Sud, a las 2 de la tarde ante Brasil, unas guerreras que tienen, por cierto, un cambio de última hora. Alicia Fernández cae del equipo titular, cae de las que mañana va a jugar a Brasil por lesión y entra Carmen Campos. Esta mañana hemos hablado con Ambros Martín, el seleccionador nacional, está muy convencido del trabajo que han hecho las guerreras y por supuesto con la capitana Lara González, que dice sí, ganar a Brasil es importante, no nos vamos a obsesionar, pero sobre todo quedan muchos partidos, es una fase de grupo.
Brasil, primer partido, pues es el primer rival, vamos a por ellos. Cuando pase Brasil iremos a por el siguiente, que es Angola. Y así, yo creo que no podemos ponernos esa carga extra de tenemos que ganar a Brasil o es decisivo. No, esto es en la fase de grupos, es muy largo, vamos a competir, vamos a por nuestro primer rival, que es Brasil. Por supuesto vamos a ganar, somos deportistas y aquí queremos ganar todos los partidos.
Eri, además del fútbol, has estado pendiente del equipo de ciclismo.
Nadie apuesta por una medalla del ciclismo en carretera en estos Juegos, pero hay que reconocer que en crono sería prácticamente un milagro. Pero a Oyer Lazcano y a Mireia Benito nadie les va a quitar la ilusión del sueño olímpico cumplido. Oyer compite el sábado, se dejó en la última crono del Tour, es el plan B tras el COVID de Ayuso, aunque Ayuso sí que va a estar en la prueba de fondo. Y el domingo le toca a Mireia, que sí que ha podido entrenar echándole más horas a la cabra. Hoy han reconocido el circuito con el seleccionador Montparler.
El plan era Ayuso, es el único que ha ganado al campeón del mundo, a Renko Benepool, que ha ganado a Pipo Ganna, que son máximos favoritos para cualquier crono que haya World Tour. pero no pudo venir. Lazcano lo teníamos preparado ya, en sobreaviso, lo ha preparado, tenemos ropa especial muy rápida para que haga esa crono, así que estaba todo ya preparado de hace más de un mes, así que creo que no va a cambiar mucho, vamos a tener un ciclista muy cerquita de los primeros puestos.
Y ya se está preparando una que tiene tres medallas olímpicas. Mayalen Chorraut, José Luis Gil.
41 años, 5 Juegos Olímpicos a las espaldas y todavía ese punto de nerviosismo propio del deportista que está a punto de entrar en competición. Mayalen Chorraut ha llegado a París con el objetivo de dar su mejor versión, independientemente del puesto que después le otorgue la clasificación. En su palmarés ya está el oro olímpico, la plata olímpica y el bronce olímpico. La de las artes ahora, por tanto, se coloca por encima del bien y del mal a la hora de hacer quinielas en forma de medallas.
No somos adivinos, no sabemos lo que va a suceder en el futuro y lo que tiene el deporte es eso, ¿no? Que es muy difícil acertar una quiniela y nos encanta hacer quinielas. He tenido la suerte, ¿no?, de vivir esa experiencia y tener tres medallas pues en estos momentos en casa y la verdad es que he hecho la vista atrás y digo, madre mía, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? Y he sido capaz, ¿no?, de adaptarme y de ir aprendiendo, ¿no?, a remar en kayak cross, pero sigo aquí.
Hasta aquí los juegos en Deportes Cope.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%. Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Líneas abiertas con París por si ocurre algo de última hora. Mientras hablamos de la Liga, vamos a Barcelona y dos noticias importantes en el Barça. La primera, Víctor Navarro, es una reunión de Deco con el agente de Dani Olmo.
Nuevo encuentro entre los agentes de Dani Olmo, Juanma López y Andy Ibarra, y el director deportivo del Barça, Deco, también en Barcelona. Contaba Gigantes que ha sido en un restaurante de la ciudad condal, una comida de más de 2 horas de duración para hablar de las condiciones de Olmo si llegase al Barça y de la oferta que deben plantearle al Leipzig. Sería cercana aún a esa cláusula que caducó el sábado de 60 millones de euros.
Reunión Deco-agente Dani Olmo. La otra noticia, Víctor, es la lesión de Ansu Fati.
Un nuevo palo para el todavía 10 del Barça. Ayer un pisotón en el entreno, se lesionó en la planta del pie derecho. Se espera que esté de baja casi un mes, no irá a la gira el domingo, por supuesto. Seguirá tratamiento conservador en Barcelona y eso dificulta, primero, que pueda convencer a Flick en los amistosos para quedarse, como quiere el propio Ansu, y también que le vean potenciales equipos que le quisieran para una cesión.
En el Real Madrid, Melchor Ruiz, hoy ha sido la despedida de Nacho.
Ha sido un acto tan emotivo como merecido, con Florentino Pérez, con Pirri como presidente de honor, con José Ángel Sánchez, los miembros de la Junta Directiva, leyendas como Raúl, Solari o Arbeloa, todo el cuerpo técnico encabezado por Ancelotti y jugadores como Courtois, Lucas Vázquez, Ceballos, Brahim, Fran García, Lunin o Vallejo. Nacho, que ha estado acompañado por su esposa y 4 hijos, además de muchos familiares y amigos, difícilmente ha podido contener las lágrimas porque estaba muy emocionado en esas palabras que ha tenido de despedida, donde ha querido dejar bastante claro lo agradecido que está por todo lo que le ha dado el Real Madrid.
Prefiero centrarme en agradecer todo lo que me habéis dado, que ha sido mucho más de lo que yo puedo devolveros. Llevo casi 24 años haciendo siempre el mismo trayecto para venir a entrenar y jugar, sabiendo que siempre que salía por la puerta de mi casa era como no salir, porque llegaba a mi otra casa, con mi otra familia.
En el Atlético de Madrid ya es oficial la salida de Savic rumbo a Turquía. Tampoco está en el Atleti ya Morata. Hoy ha hablado de la fuente Javier Jurado defendiendo al capitán de la selección.
Sí, la confianza del seleccionador con Morata sigue siendo máxima tras la Euro y tras confirmarse su salida al Milán. En una entrevista del seleccionador en Radio Marca, no solo le sigue ofreciendo cariño y confianza al delantero, sino que lanza esta crítica contra quienes atacaron a Morata siendo jugador del Atlético y la selección.
Álvaro ha sido un capitán con todas las letras, un grandísimo capitán. Pienso es que debe seguir jugando, va a disfrutar ahora otra vez otra experiencia magnífica en el Milan. Es que es un grandísimo futbolista.
De la Fuente espera que Morata siga en la selección y hoy ha elogiado a la selección española Pep Guardiola, Lucas Calvo.
Lo ha hecho en rueda de prensa. El entrenador del Manchester City ha tenido unas palabras alabando el papel de la selección española en la Eurocopa y sobre la posibilidad de que Rodri gane el Balón de Oro.
Creo que el mejor equipo del torneo ganó. Nadie puede dudar que España fue sensacional en todos los aspectos y en todos los partidos. No es fácil ganar 7 de 7. Pienso que hay varios candidatos para ganar el Balón de Oro. No puedo negar lo feliz que sería si Rodri lo consigue, pero estar en la carrera y ser nominado para ganar el Balón de Oro es algo fantástico.
Más noticias en el mercado de fichajes. La Real Sociedad va por Javi Guerra. Iván Herray.
Ganga, es noticia COPE que la Real Sociedad ha hecho una consulta formal al Valencia
por Javi Guerra. No interés, no rumor, sino una pregunta formal que de momento, eso sí, no ha venido aparejada de una oferta. El Valencia ha rechazado ya dos propuestas del Girona, aunque este destino, como el Nápoles, no están ni mucho menos descartados para el futbolista valenciano. Los de Mestalla esperan una oferta definitiva de entre 20 y 25 millones, bonos incluidos, para acometer la venta importante que debe hacer el Valencia este verano.
En el Girona se marcha Pau Víctor al Barça, Dubadía.
Que regresa al Barça, donde ha jugado en el filial esta temporada. El Barça paga 3 kilos por el pichichi de la primera red, firma hasta 2029. El Girona, además, espera cerrar dos fichajes en las próximas horas. El defensa de Zaragoza, Alejandro Francés, que no ha sido convocado para el primer amistoso del conjunto maño, y la cesión con opción de compra de Brian Hill.
En el Betis informa Ocaña, nueva oferta por Ricardo Rodríguez. En Osasuna se han rechazado dos ofertas de 7 millones por David García. El jugador quiere marcharse. Las Palmas va a fichar al delantero Olivier McBurney del Sheffield. Y el Mallorca ha rechazado una oferta por Giovanni González. ¿Qué hay en el mercado de segunda? Jorge Pérez.
Merkelán de la Real Sociedad se marcha al Eibar. Y Jorge Moreno al Cartagena, por procedente de los Osasuna.
Ronda de amistosos. Almansa ayer perdía el Sevilla.
Sí, ojo, preocupación, porque Pimienta muestra sus cartas, su sistema de juego, presión alta muy intensa. Preocupa esto porque los futbolistas que tienen no es para este sistema. Aquí o cambia el sistema Pimienta o el director deportivo Horta tiene que fichar a otros futbolistas.
Está jugando el Valencia, Pablo Segarra. No tenemos esa comunicación. José Ángel Peña, también el Athletic Club.
Sí, minuto 21 de la segunda parte del amistoso que enfrentan la Cesarre al Athletic y al Racing de Santander. Vencen los rojiblancos por 2-0, tantos de Iñaki Williams y Canales, en un entretenido partido con constantes llegadas al área y ocasiones, sobre todo por parte del equipo de Ernesto Valverde. Como comento, minuto ya 22 de la segunda parte, Athletic 2, Racing de Santander 0.
¿Cómo le va al Villarreal, Juan Igual?
Pues está ganando Ganga, minuto 70 de partido, está jugando en Suiza ante el Sion. Villarreal, que gana 1-2 al Sion, goles de Terrassi y de Pape Gueye.
Osasuna, Huesca, Guillermo Bermejo.
Minuto 70 de partido, Osasuna 0, Huesca 0.
Getafe, Oviedo, Lucas Calvo.
Descanso en el Getafe, Oviedo. Los de Bordalás pierden por 0-1.
Y la sub-19 femenina se ha metido en la final del europeo. Tras ganar en Inglaterra 3-1, su rival en la final será Holanda.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
¿Y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin, son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias? ¿Es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Clases para cerrar este Deportes COPE. ¿Cómo va el Valencia, Pablo Segarra?
Acaba de terminar el partido en la Ciudad Deportiva. Derrota del Valencia por 0-1 contra el Deportivo Alavés. Gol de Tomás Konecny.
¿Cómo dejamos a las chicas del baloncesto, Sara?
A punto de arrancar el tercer cuarto. Más 11 para las españolas. España 33, Canadá 22.
Y ojo, porque Topuri avisa de que su regreso al ring de la UFC está más cerca. Más deporte a las 11:30 en un partidazo de Copa Especial. Ya preparando los Juegos Olímpicos. Ahora la linterna con Rubén. Adiós. ¡Oh!